José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo vais a poner nuevamente el foco en la ciudad siria de Alepo, donde el frío y la pobreza se suman a una guerra que no termina.
La verdad es que en Alepo reina un frío glacial en estos días de febrero, cuando el arzobispo greco-melquita Jean Clement Jambard salió de su ciudad rumbo a Roma. Las calles estaban tapizadas por la nieve. Durante la noche la temperatura baja hasta los 7 bajo cero. En ese clima se produjo la historia de Iman, la pequeña niña de año y medio que sufría bronquitis y murió congelada la semana pasada mientras su padre intentaba llevarla a pie al hospital desde un campo de refugiados en las afueras. El Papa se refirió conmovido a esta niña durante el Ángelus del pasado domingo y volvió a pedir que la comunidad internacional no se olvide de Siria. El arzobispo Jambard advierte que el drama no ha terminado. En el noroeste, unas 800.000 personas huyen en condiciones desesperadas, atrapadas por las heladas y en muchos casos sin agua potable ni refugio seguro. Se trata de una humanidad a la intemperie, compuesta en un 60% por niños. Por eso la voz del Papa es tan importante. Su constante atención al sufrimiento de Siria puede empujar a que las organizaciones internacionales continúen ayudando, en este caso, a calentar las casas. El arzobispo, por ejemplo, ha vendido su automóvil para ayudar a 500 familias en este periodo de gran sufrimiento para la población de Alepo. En la parte occidental de la ciudad, mientras tanto, prosiguen los combates y la devaluación de la moneda siria hace que se incremente la pobreza. Monseñor Jambard subraya las iniciativas de las diferentes iglesias para ayudar a la población y destaca el gran desafío de sostener a los cristianos que quieren permanecer en Siria para continuar la vida de una iglesia que tiene 2.000 años de historia. Aunque no hay estadísticas seguras, estima que en Alepo habría alrededor de 4.500 familias cristianas antes de la guerra, de las que actualmente permanecen 2.300. Sin embargo, la participación en las misas, la presencia en las parroquias y la vida de oración es la misma. Y ese es un factor vital para el futuro de los cristianos en este martirizado país. Con esta memoria de lo que está sucediendo en Siria, arrancamos nuestro recorrido informativo. Vamos ya con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Hoy se celebra en Madrid la primera jornada de transparencia y buen gobierno en la Iglesia, diócesis y otras instituciones.
Se han programado ponencias, comunicaciones y mesas redondas para abordar el tema de la transparencia desde el marco general para después centrarse en los aspectos específicos que afectan a la Iglesia con la presentación de distintas experiencias de implementación de la transparencia en las diócesis.
El secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha asegurado que si el gobierno exige que la Iglesia pague el impuesto de bienes inmuebles y no aplica la medida al resto de organizaciones no lucrativas, acudirían a los tribunales.
Ha recordado que la exención del tributo está contemplada no solo en los acuerdos Iglesia-Estado, sino también en normas estatales como el impuesto de sociedades, la ley de mecenazgo y la de haciendas locales, que afectan a todas las organizaciones no lucrativas.
También hoy tenemos noticias que llegan desde el Vaticano.
La Capilla Sixtina acoge esta semana los 10 tapices diseñados para su perímetro inferior por Rafael Sanzio como homenaje en el quinto centenario de su fallecimiento.
Y dos presentaciones estatales tarde en Madrid.
El espacio de los dominicos Olumen acoge el segundo seminario de investigación sobre arte y religiones, el hecho religioso y la práctica artística. Y el jesuita José María Rodríguez Olaizola presenta su último libro En Tierra de Todos.
¿Y se imaginan un médico al que solo acudes cuando estás sano? Pues es lo que ocurre con Alessandro De Franciscis, responsable de la Asociación Médica Internacional de Lourdes. Nos trae esa historia en nuestro portal de religión de cope.es. Javier González, buenas tardes.
¿Qué tal, José Luis? Alessandro es médico, pero no pone tratamientos. Es el encargado de ayudar a confirmar las curaciones milagrosas que se dan en el santuario de Nuestra Señora de Lourdes en Francia. Su oficina ha registrado 7.000 curaciones inexplicables, pero muy pocas son consideradas un milagro. Para ello, para que se considere un milagro, tienen que darse una serie de circunstancias muy concretas y además estrictas. Te contamos cuáles son en el portal de religión de cope.es.
Gracias, Javier. Gracias, Faustino. Pues hasta aquí nuestro avance de cada día en El Espejo. En un instante hablamos de un asunto de gran actualidad que a veces se presenta con tonos polémicos, el de la financiación de las diferentes confesiones religiosas en los países de nuestro entorno europeo y, naturalmente, en el nuestro. Enseguida estamos con ello.
En Mediodía, El Espejo, con José Luis Restán. De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Atención, se prepara una posible candidatura alternativa a Rubiales en la Federación Española de Fútbol. Nos decía el nombre, Iker Casillas. Yo solo quiero decir una cosa, vivimos en un país apasionante.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE, lo damos todo.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
El Papa Francisco vuelve su mirada hacia las periferias para participar en el Encuentro Mediterráneo Frontera de Paz. Un viaje para recordar la necesidad de acoger y acompañar, que culminará con una Eucaristía presidida por el Pontífice. Santa Misa del Papa Francisco desde Bari. El domingo, a las 11 menos cuarto de la mañana, en 13.
Me vine a la Mutua porque el dinero cuesta mucho ganarlo. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dieron un golpe y pude elegir un taller al lado de casa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si estás escuchando este mensaje, es porque es hora de que te diviertas.
Orange presenta su nueva tarifa sin límites. De verdad. Sin límite de datos, sin límite para ver tus contenidos y a máxima velocidad. Móvil, fibra y Netflix por 39,50€ durante 3 meses. En Orange, la fiesta no se acaba nunca. Llama gratis al 1414 o entra en orange.es e infórmate de las condiciones. Orange.
Se localiza una isla de basura 3 veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y colabora.
En Mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Hoy queremos abordar en El Espejo un asunto que está muchas veces en las portadas de los periódicos, en las informaciones, en los diálogos, a veces presentado con tonos polémicos o con datos confusos. Me refiero al de la financiación de las diferentes confesiones religiosas en los países democráticos de nuestro entorno europeo y, naturalmente, pues también con una mirada a lo que sucede en el nuestro. Queremos hacerlo teniendo delante el libro titulado Financiación de la religión en Europa, que ha publicado la editorial Digital Reasons, cuya autora es Silvia Meseguer, es profesora de Derecho Eclesiástico del Estado en la Universidad Complutense de Madrid. Silvia, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes, José Luis, muchas gracias.
Bueno, con frecuencia decía yo que escuchamos el argumento de que la financiación pública de las confesiones religiosas pues sería incompatible con un Estado laico o un Estado aconfesional como el nuestro. Este libro demuestra que no es así y además presenta diversos modelos en países de los que no podemos sospechar que no tengan una raigambre democrática.
Sí, pues así es, José Luis. En el debate político y social, no solo en español, sino que también en el europeo, pues en muchísimas ocasiones se reabre, ¿no?, el debate de la fundamentación de cuál es la cooperación económica entre el Estado y las confesiones religiosas, y en particular, sobre todo, se plantea si un Estado laico ha de financiar la religión. Esta cuestión es tan importante que figura en los programas electorales de los diversos partidos políticos. Incluso algunas asociaciones, por ejemplo, Europa Laica, se plantea la legitimidad de la financiación y se suelen hacer propuestas en forma de recogidas de firmas ciudadanas para terminar con el sistema actual. Sin embargo, si hacemos un recorrido por los distintos ordenamientos jurídicos y por sus coordenadas, lo que nos encontramos es que existe una unanimidad a entender que a los poderes públicos lo que deben hacer es promover el ejercicio de la libertad religiosa y de los ciudadanos y de los grupos religiosos, y es en este contexto donde se entiende que no va a existir obstáculo para que el Estado neutral y laico pueda financiar la libertad religiosa.
Precisamente te iba a preguntar por el fundamento filosófico, jurídico, que sustenta esa colaboración del Estado en el sostenimiento económico de las confesiones religiosas. Ya has iniciado en cierto modo la respuesta al hablarnos del bien que es también para el Estado el ejercicio de la libertad religiosa.
Sí, en este sentido me gustaría traer a colación al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional ha realizado una interesante reflexión sobre el mandato constitucional que el ejercicio del derecho de libertad religiosa impone a los poderes públicos. Y a estos efectos lo que señala es que no basta reconocer la libertad religiosa, sino lo que es necesario que los poderes públicos lo que tienen que hacer es dotarla de efectividad, garantizarla. Uh-huh. Y precisamente, pues, para garantizar este ejercicio, es para lo que se justifica que exista una colaboración entre el Estado y las confesiones religiosas, y que esta colaboración también en determinados casos sea una colaboración económica. Por otro lado, sí.
Dinos. Yo creo que tú ahí hay más elementos que quizás sea interesante conocer.
Sí, porque por otro lado ha de tenerse en cuenta también cómo hemos de entender el concepto de laicidad o de neutralidad del Estado. Entonces, el objetivo es garantizar la convivencia pacífica entre las diversas convicciones religiosas e ideológicas que existen en la sociedad, eso sí, sin que se produzca una confusión entre funciones religiosas y funciones estatales. Lo que puede ocurrir es que en un determinado momento algunas formas de financiación pueda producir esta confusión. Ajá. Pero tal y como están diseñadas en la mayoría de los ordenamientos jurídicos europeos y también en el ordenamiento español, pues hoy en día esto no ocurre.
Ya sé que es complejo y que además existen diversos modelos, lógicamente, en los distintos países, en concreto de nuestro ámbito europeo. Yo te pediría brevemente, en un esquema simple, para que la gente lo pueda entender, pues cuáles son los diversos modelos y qué les diferencia.
Bueno, pues lo primero que tenemos que decir es que cada uno de los modelos viene muy, muy determinado por las coordenadas constitucionales de cada uno de ellos. Es decir, como sean las relaciones entre el Estado y la Iglesia, se van a trasladar a las relaciones después económicas entre el Estado y las confesiones religiosas. Y a grandes rasgos podemos decir que nos encontramos con tres tipos de modelos. Por un lado estarían aquellos estados que, como Francia o como Turquía, proclaman un modelo de separación estricta entre el Estado y las confesiones religiosas, siempre basadas en su principio de laicidad. Pero en estos países, aún así, lo que detectamos es que se establecen determinadas dotaciones, por ejemplo, para conservar los edificios destinados al culto, y también se establecen unas deducciones de los donativos que se realizan en favor del clero. Y estas deducciones de los donativos son muy amplias. En Francia, por ejemplo, alcanza hasta el 60% frente al 30% en España, ¿no? En segundo lugar, podríamos encontrar aquellos otros estados en los que se establece modelos que admiten vínculos institucionales con una confesión religiosa o con varias. Pues sería el caso, por ejemplo, de Reino Unido o Dinamarca. Y en estos casos se permite financiar tanto a la confesión religiosa con la que se mantiene estos vínculos, pero también se hace extensivo a otras confesiones. Y por último llegamos ya al gran bloque, que es todos aquellos países que están presididos por el modelo de neutralidad, como el nuestro, y dentro de él podemos encontrar diferentes sistemas. Está el sistema de impuesto religioso, típico de Alemania o de Austria, y luego también en menor medida pues se encuentra este impuesto, por ejemplo, en Dinamarca, en Finlandia, en Austria, en Suecia. Tenemos el sistema de asignación tributaria, como el nuestro, en España, en Italia, en Portugal, en Hungría, con porcentajes que varían desde el 0,5 de Portugal, el 0,7 nuestro, el 0,8 italiano o el 1% húngaro. Y otros sistemas también que son de asignación tributaria, pero esas cantidades se destinan a proyectos sociales. Y es el caso, por ejemplo, de Eslovaquia y Polonia. Ahora, junto con estos sistemas, prácticamente en todos los países europeos y también en Estados Unidos, lo que nos encontramos es que se establecen siempre beneficios económicos en favor de las confesiones religiosas y que se establecen unas desgravaciones muy interesantes en favor de las donaciones que se realizan en favor de las confesiones religiosas.
Bueno, en ese marco se inserta nuestro modelo de asignación tributaria, al que ya has hecho referencia, que cumple ahora 10 años desde su establecimiento. Ya sé que esto daría para mucho, pero así en un vistazo rápido por parte de alguien que lo ha estudiado, ¿qué valoración podemos hacer de esa década, podríamos decir, del sistema tal como quedó establecido?
Sí, bueno, pues lleva ya unos años que nos permite establecer unas valoraciones, en mi opinión, positivas. Unas valoraciones positivas porque, en primer lugar, bueno, pues la reforma del sistema se produjo en un momento muy oportuno, en un momento que se querían restablecer las relaciones Iglesia-Estado, que estaban desbloqueadas en materia económica, que estaban bloqueadas en materia económica, se termina con el sistema de dotación presupuestaria y a la vez pues también la Iglesia renunció a la exención del IVA que le correspondía por un tratado internacional. Pues en ese sentido fue muy oportuno el momento de la modificación. En segundo lugar, yo creo que también es un sistema que, teniendo en cuenta nuestras coordenadas, es respetuoso con nuestros principios constitucionales. Es un mecanismo más para la obtención de recursos por parte de la Iglesia. Recordemos que no es el único, claro, que existen otros, y que además pues no presenta complejidades en su funcionamiento, no es un impuesto, no altera la capacidad contributiva del ciudadano, no aumenta la presión fiscal y tampoco es un gasto para los presupuestos generales del Estado. Solamente afecta, actúa como una afectación de ingresos, por lo cual pues su mecanismo entendemos que es muy favorable dentro del sistema actual. Y por último, lo que podríamos entender que quizá ya llegados a este punto y después de los años que han transcurrido, es que sería deseable extender este sistema al resto de las confesiones religiosas. Precisamente, y yo creo que con esto terminamos tal y como hemos empezado, ¿no? Si lo que estamos diciendo es que el objeto de esta financiación es la promoción de la libertad religiosa, claro, garantizarla y dotarla de efectividad, pues se debe hacer hacia todas las confesiones religiosas, que en principio se les podría extender este mismo sistema de asignación tributaria.
Que tengan arraigo, naturalmente, en nuestro
aquellas,
país.
Bueno, en principio habría que empezar por aquellas que tienen acuerdos de cooperación y posteriormente pues aquellas que tienen notorio arraigo, lógicamente.
Pues es un tema interesante y que requiere sobre todo rigor, y eso es lo que agradecemos a este texto, Financiación de la Religión en Europa, publicado por Digital Reasons y cuya autora, que es la profesora Silvia Meseguer, ha sido tan amable de acompañarnos en este rato en el espejo. Silvia, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias, José Luis.
Hasta pronto.
Adiós. Gracias.
Llega el momento de abrir ya nuestra página informativa con todas las noticias de la jornada y con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Se celebra hoy en Madrid la primera jornada de transparencia y buen gobierno en la Iglesia, diócesis y otras instituciones.
Con ponencias, comunicaciones y experiencias concretas de implementación de la transparencia en las diócesis, Esther Martínez, la directora de la Oficina de Transparencia en la Conferencia Episcopal.
Son las primeras jornadas de transparencia y buen gobierno en la Iglesia. Es la primera vez que organizamos estas jornadas desde la Oficina de Transparencia. Las personas que van a asistir son los ecónomos de todas las diócesis de España, también responsables de transparencia en las diócesis y bueno, y en otras de otras instituciones diocesanas. El principal objetivo es que sea un impulso para que cada vez más las entidades de la Iglesia avancemos en este camino de la transparencia, que es precisamente el título de la jornada, Avanzando en Transparencia. Y además queremos concretar cuál es nuestro compromiso con toda la sociedad, poder ofrecer información clara, detallada de la actividad de la Iglesia, de qué hacemos.
El secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha dicho que si el gobierno exige que la Iglesia pague el impuesto sobre bienes inmuebles y no aplica la medida al resto de las organizaciones no lucrativas, acudirían a los tribunales y si hubiera que pagarlo, los fondos se retirarían de otras partidas y habría que recortar algunas actividades.
Al considerarse una discriminación, nosotros apelaríamos a la legislación vigente, además de aquello que está asegurado por los acuerdos Iglesia-Estado. Si el planteamiento es general y afecta a todas las organizaciones no lucrativas, pensaríamos en un afán recaudatorio que disminuiría la actividad y la presencia de todas estas organizaciones que la ley del mecenazgo ha tratado de promocionar.
Tenemos también actualidad que nos llega desde Italia.
Hablamos de la ciudad de Bari, que acogerá la cumbre del Mediterráneo Frontera de Paz, con temas como la fraternidad, libertad religiosa, guerra y pobreza. Corresponsal Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. Será un encuentro que tiene las características propias de un sínodo, sin un guión preestablecido, en el que se dará el máximo espacio al diálogo y a la escucha, y al que está previsto que asistan 58 obispos, que elaborarán conjuntamente el documento final, síntesis del trabajo realizado durante tres jornadas, en las que se pondrá sobre la mesa las expectativas de los pueblos mediterráneos. Los temas están vinculados con la paz, la relación entre la Iglesia y la sociedad y el estado de salud de las propias iglesias locales. Sus promotores aseguran que el Mediterráneo vuelve a convertirse en un lugar de encuentro de civilizaciones en un momento en el que se viven situaciones de guerra, pobreza extrema y crisis de refugiados. El domingo, el Papa clausurará el encuentro con una misa tras visitar la cripta de la Basílica para venerar la reliquia de San Nicolás.
Pues la Iglesia en España lleva tiempo, como hemos escuchado, aplicando un plan general de transparencia, un proceso que está siendo examinado hoy en unas jornadas por los principales expertos en la materia. Además, partiendo de las buenas prácticas que ya se dan en muchas diócesis, se diseña un proyecto para mejorar la gestión en procesos económicos vitales, como inversiones financieras, tesorería o compras. La Iglesia ofrece al mundo el anuncio de Cristo. Esa es su misión, pero lo hace caminando en la historia y por eso necesita dotarse de buenos procedimientos, los mejores en cuanto sea posible. Claro que la transparencia es conveniente en todas direcciones. También hay que reclamarla a quienes siempre miran a la Iglesia con los anteojos de los prejuicios o difunden planteamientos falsos sobre supuestos privilegios en materia económica y fiscal que no son tales. En fin, además de la colaboración de los expertos siempre necesaria, la Iglesia cuenta con el mejor recurso para ser transparente, el de la sencillez y la libertad que predica el Evangelio, al que siempre debe atenerse. Hasta aquí esta edición del Espejo.